Hola a todos, bienvenidos a un Charlas de Pelesfera súper especial, porque esta vez no va a ser en vídeo, vamos a sacar directamente el feed dentro del feed que tenemos de podcast en iTunes, en iVoox y el resto de servicios. Y hoy tengo con nosotros, bueno, primero de todo os voy a contar que estamos en el podcast estudio de la Conferencia de Desarrolladores, grabando además con un técnico de sonido que tenemos, que luego nos va a dar todo el contenido que hemos hablado aquí dentro de un fichero, con un sitio espectacular. Y bueno, tengo conmigo a una persona no menos espectacular. Es Francesc Brasero, es jefe de sección en Tendencias de Vanguardia y responsable de tecnología de La Vanguardia.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas. Bueno, contigo tenemos cierta conexión porque además venimos viajando bastantes veces a este tipo de eventos de Apple. Nos gusta, nos encanta la tecnología. Yo creo que va más allá casi de nuestra profesión. Y hay ciertos momentos muy especiales dentro de, sobre todo en la historia de Apple. Uno de ellos es este, que es la Conferencia de Desarrolladores, sí, que además se vive muy intensamente. Para ti, que has vivido además varias, para mí es la primera que estoy físicamente aquí.
Yo llevo como 10 o así.
Como 10. ¿Y cómo ves tú, como evento principal de Apple, el único fijo actualmente dentro del año de Apple, cómo ves tú este evento? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cómo lo has visto de otros años?
Yo creo que se está convirtiendo en realidad, aunque puedas pensar que el evento estrella es la presentación del iPhone en septiembre. Yo creo que el evento estrella es la WWDC, como se dice aquí, no dicen WWW. Yo creo que es la WWDC porque es el evento que fija cómo se van a utilizar los dispositivos. Y no olvidemos que Apple se ha convertido en una empresa de servicios, o sea, más que en una empresa de dispositivos. Los dispositivos son el medio para llevar los servicios. Y cuanto más excelentes sean, mejor. Pero se han convertido en una empresa de servicios. Y este evento es el que marca por dónde va a ir el futuro. Y de hecho, bueno, vimos un montón de cosas el lunes.
Vimos muchas cosas y sobre todo lo que comentas en el aspecto de los servicios, que para Apple está siendo muy, muy importante. El año pasado ya vimos cómo con TV Plus van a apostar fuerte incluso por las series en streaming y las películas en streaming. Uh-huh. De hecho, la keynote empezó así, sorprendiendo a mucha gente porque un evento para desarrolladores, no nos esperábamos que fuera a haber un tráiler de una serie, ¿no? De For All Mankind, que es una serie de ciencia ficción basada en los hechos históricos de la llegada a la Luna, pero desde el lado ruso.
Está muy bien escogido. Además, está muy bien escogido y muy bien hecho, porque juntaron todos los simbolismos posibles. Primero porque estamos en ese aniversario, creo que son 50 años de la llegada a la Luna, de la misión Apolo 11. Se están haciendo muchas películas y documentales, algunas ya se han estrenado, como la que protagonizó Ryan Gosling, que es director.
Exacto.
De Damien Chazelle.
The First Man, algo así.
Sí. Mm. Y se están haciendo muchas cosas sobre la Luna. Pero es que además, con toda la actualidad que tiene eso, sale Tim Cook detrás de un cartel que pone For All Mankind. Esa foto le va a quedar para siempre, o sea, para toda la humanidad.
Simbólico.
Es muy simbólico.
Sí, 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 sí. De hecho, que se inaugura así una conferencia de desarrolladores, básicamente también de entender un poco que todo lo que se habla aquí es un poco, aquí estamos rodeados de la gente que está creando las aplicaciones, que están haciendo la App Store grande y también que están popularizando el mundo de las apps. Y al final eso es lo que alimenta los dispositivos que vemos a lo largo del año. Así empezó la presentación, la keynote, con un tráiler que yo creo que es el primer tráiler en solitario que vemos de una serie desde que se presentó en marzo el tema de TV Plus. Y enseguida pasamos a lo grande, que bueno, en principio estas presentaciones son solo para sistemas operativos, luego hablaremos del hierro, de lo que se ha presentado aquí, que es bastante importante, pero empezamos con una pequeña actualización, ya que venimos de las series, para tvOS, que es un poquito, bueno, os voy a dar...
Fue un poquito, y a partir de ahí, una cosa detrás de otra.
Una cosa ya fue como una montaña rusa en la que casi esto era la primera cuesta que subía.
A mí lo que me sorprendió es que nunca lo había vivido así en ninguna keynote, la gran cantidad de cosas que se mencionaban y que se les dedicaba un minuto porque se veía que todo iba muy, muy pautado, muy programado, y pensabas, Dios santo, esto es el titular, pero al cabo de un minuto explicaban otra cosa y decían, no, el titular es esto que viene. Uh-huh. Y al cabo de un minuto era otra cosa. Uh-huh. y pensabas, al final no sé cómo voy a titular. La verdad es que nos lo puso complejo.
Nos lo puso complicado. Yo, aquí, por ejemplo, cuando empezamos a ver TVOS, todo el tema de mandos, que bueno, hemos hablado muchísimo los medios de Apple podría hacer un mando de videojuegos para potenciar la faceta de videojuegos, y yo creo que ha salido por la tangente de una forma bastante elegante, que es decir, mira, yo no soy un creador de mandos de videojuegos, vamos a dejar a los expertos, que seguro ya tenéis algún mandito de estos en casa, y podéis utilizarlo, el mando de la PS4 y la Xbox, ahí lo tenemos y ya se lo conectan
y
ya está hecho.
Yo, por los gritos que se oyeron aquí, no sé si... Pero creo que los desarrolladores son un poquito más de PlayStation, ¿eh?
Sí, se notaba un poquito más cuando salió el mando. Y es un indicativo, lo que dice Francesc, es un buen indicativo a la hora de vivir una presentación como esta, en la que habitualmente en las keynotes solo hay invitados y prensa. Uh-huh. No hay más gente externa. Aquí habían invitados, que suelen ser personalidades o gente afín o invitados por la marca. Y aparte de prensa, los medios que estábamos, también estaban los propios desarrolladores. Entonces, claro, le da un ambiente, casi que te da un pulso de lo que, si lo que están presentando va a ser importante o le va a gustar a ellos, ¿no?
Si les interesa o no, sí, por eso. A mí la conferencia de desarrolladores me resulta bastante indicativa. Es decir, yo en una presentación de un iPhone, a la prensa nos puede sorprender más o menos, pero el personal técnico de verdad, que sabe las implicaciones que puede tener determinada decisión en el desarrollo de programas o de sistemas operativos, estaba aquí. El lunes había aquí 6.000 personas.
6.000 personas.
6.000 desarrolladores.
Sí, si habéis visto las fotos que hemos publicado también en los medios de la sala que teníamos aquí en el McEnery Center, bueno, era gigantesca. Yo no veía las paredes de los lados. Era un poco como si estuviéramos en un estadio de fútbol, pero cerrado por arriba. Era tremendo, la pantalla era gigantesca también. Pero yo creo que lo importante vino cuando empezamos a hablar de iOS, ¿no? Uh-huh. Que además Tim Cook como que se posiciona en el centro del escenario y dice, bueno, aquí va a venir lo importante. Hizo un vídeo solo dedicado al modo oscuro, al dark mode este famoso, que, bueno, parece que es más simplemente que algo que se ponga en negro, ¿no? Es más que una pantalla negra.
Sí, es una cuestión al final que tiene algunas utilidades prácticas y sobre todo estéticas, es elegancia... etcétera, y luego ofrecerle al público pues una forma más de personalización o de personalización en función de la luz del día, si me apuras. En definitiva, yo creo que el modo oscuro es un buen tirón de enganche. Sí. Lo que pasa es que había muchas cosas que tenían bastante fuerza y que venían detrás de ese modo oscuro.
Claro.
¿No?
Aquí, sabéis que en la conferencia de desarrolladores, aparte de la keynote principal, que es donde, como dice Francesc, te dan los titulares un poquito de lo grande, luego se detalla un poquito más en las distintas conferencias y los distintos eventos que hay en toda la semana, todos estos días, de la conferencia de desarrolladores. En una conferencia posterior, en el State of the Union, explicaron esto de forma un poquito más compleja. Y dijeron que no era solo un modo oscuro, tenían unas distintas capas que... personalizaban dependiendo de la distancia que tenías el usuario con la última capa de la pantalla, que estaban pensadas para, dependiendo de tu fondo de pantalla, el material fuera más traslúcido, menos, para que se vieran los gráficos, o sea que está muy bien. Y luego engancharon mucho los desarrolladores diciendo, ¿queréis el modo oscuro en vuestras aplicaciones? No tenéis que programar ni una sola línea de código. Hay un check que se activa y ya tenéis el modo oscuro en vuestra aplicación. O sea, que eso arrancó muchos aplausos aquí.
La verdad es que yo tengo la impresión, por cómo han reaccionado los desarrolladores y reaccionaron en el mismo día de la presentación, tengo la sensación de que les han facilitado mucho las cosas. Es decir, que han hecho APIs muy trabajadas. Sí. Y que les deben facilitar mucho la vida, sobre todo tiempo, ¿no? Que es de lo que gasta mucho un desarrollador, y normalmente es tiempo muchas veces no remunerado hasta que acaba la aplicación.
Exacto,
¿no?
Exacto. Aquí ellos lo que tienen, por ejemplo, han sacado Swift UI, que básicamente es una nueva interfaz de usuario para programar, que te acorta mucho las líneas de código y además te lo hace de forma muy gráfica, con lo que ayer estaban encantados. Cuando explicaban esto ayer en la conferencia decían, bueno, es que lo que hacías tú aquí yo lo hacía antes en un parrafote enorme y ahora simplemente arrastrando una cosa tengo tres líneas y me hace lo mismo. Con lo que es muy útil, sobre todo es más seguro, porque además Apple ya tiene la experiencia de haber securizado todo eso y haber hecho algo mucho más complejo y más, más rotundo a la hora, más robusto a la hora de hacerlo con la gente. iOS, bueno, comentaron algunas características como los animojis nuevos y, uh-huh. y alguna, bueno, cosas que ya entraremos en profundidad seguramente que en los medios, pero yo creo que el grandísimo cambio, que es lo que reconoció Apple, dijo, bueno, reconocemos que el iPad no es un iPhone en grande, que además sí. Frances tiene una buena analogía no. para eso, que nos lo va a contar la comida, quiero que la cuentes.
Vale. Bueno, pues no, es que cuando llegó el primer iPad había algunas críticas que señalaban que el iPad no era más que un iPhone grande. Y eso no es cierto porque la experiencia de la humanidad, si queremos... nos ha demostrado que el tamaño determina el uso que se le da a las cosas. Un cuchillo no es una espada y tiene una forma prácticamente igual. O una servilleta no es una colcha y tiene la misma forma. Pero uno se utiliza para limpiarse la boca y otro se utiliza para cubrir la cama.
Exacto.
Pues de la misma forma, un iPad no puede ser nunca un iPhone porque el iPhone lo vas a utilizar llevándotelo al oído... vas a utilizarlo con una mano seguramente y tal. Y el iPad puede ofrecer muchas más posibilidades, tiene una pantalla mucho más grande, se puede utilizar más para ver vídeos, aunque también se puedan ver en un teléfono, pero no es lo mismo. Esas críticas yo creo que en su día eran muy simplistas, pero bueno, el día a día y el uso que le da la gente acaban por barrer, digamos, determinadas ideas, ¿no?, que se distribuyen con un poquito de ligereza.
Apple dijo, venga, os compro que esto ya vale para muchas más cosas, pero ahora vamos a aprovechar no solo ya por el tamaño que, como tú dices, define la experiencia de uso, también vamos a personalizar que el software lo lleva un poquito más lejos, ¿no? En septiembre, bueno, en octubre, vimos con la keynote del iPad Pro cómo el hardware ya estaba más que preparado para soportar Photoshop, el completo, personalizado para utilizar con el Apple Pencil. Pero ahora con esta nueva versión, que es que no se han ruborizado en llamarla iPad OS directamente, que yo era algo que no pensaba ver nunca en mi vida.
La verdad es que no se sabía nada y no estaba en ninguna de las filtraciones.
Exacto, exacto. Ni siquiera Guillermo Ramo, que también comentábamos antes de Into 5 Mac, que
normalmente controla mucho estas cosas. Pues
esto
no lo
encontró. Y han hecho una versión para iPad que aprovecha prácticamente toda la versión. Tiene el widget en el frontal.
Sí, aprovecha muy bien. Exacto, es que se trata de aprovechar el tamaño. Y darle una pátina de este es un producto más serio.
Exacto.
Es decir, más serio. Es para usos menos populares. Es para darle un uso, no digo solo profesional, evidentemente, pero si lo quiere usar un profesional, esto va a tener una pátina de es un producto profesional. Una cosa que, por ejemplo, no se le puede discutir al Mac, pero que al iPad se le sigue discutiendo desde el día en que salió, ¿no?
Es curioso, por ejemplo, que también hayan añadido algo tan tradicional en el Mac de toda la vida como Exposé.
Sí, a mí es una característica que me encanta del Mac. Y que me parece fantástico que aparezca en el iPad. O sea, es que me habría encantado tenerlo hace años. Ya estoy deseando probarlo, pero es una cosa que no teníamos. No, la verdad es que es una gran idea darle esa potencia. Eso va a beneficiar, yo creo, mucho a la compañía, pero también al usuario y a los desarrolladores.
Sí. El exposé que lleva el iPad además es muy útil porque tú tienes con un dedo, coges digamos que anclas el archivo y luego tú con el gesto te ves todas las pantallas como en el Mac y arrastras el archivo a la pantalla que quieres. La verdad es que las demos se ven bastante, bastante útil. También la multitarea no va todo con tarjetas, que ahora parece que es una nueva tendencia en diseño. Y la zona de los widgets, que es lo que la gente venía pidiendo muchísimo tiempo. Ahora en la pantalla de bloqueo te aparece la hora, te aparece el calendario justo al lado de los iconos cuando los tienes en la esto. O sea que parece que está cambiando bastante. Y a mí de lo que más me gustó de lo que vimos fue la posibilidad de utilizar el iPad como segunda pantalla del Mac.
Es una de las grandes características. A ver, yo creo que dentro de esa tendencia que decimos de hacerlo profesional, una de las cosas que están haciendo es, bueno, vamos a un poco a fusionar esos dos mundos, el Mac y el del iPad, sin llegar a fusionar los sistemas, porque las experiencias son muy distintas, pero sí poder trabajar de forma conjunta, que la experiencia al final no acabes sabiendo muy bien dónde estás. Pero que sigas sabiendo que estás haciendo, digamos, un determinado trabajo. es esa idea que ha tenido Apple de decir, bueno, nos vamos a poner en serio con el iPad. Yo hay otra cosa que quizás pasó un poco por alto, pero que me da una idea de que Apple ha decidido escuchar muchas críticas que ha tenido durante mucho tiempo, que es la posibilidad de utilizar los discos duros o los lápices USB. Sí, algo que parecía absolutamente
imposible. Ahí sí que hubieron gritos en
la sala
y aplausos.
Se congeló el infierno,
realmente, porque era algo que mucha gente ya lo quería, básicamente desde que se introdujo el USB-C en el iPad Pro de esta última generación, bueno, ya que puedo conectar casi cualquier accesorio, porque no me dejes conectar un pendrive y que yo pueda ver aquí mis archivos.
Y gestionar los archivos.
Hay algunos pendrives que ya tienen su propia aplicación de gestión, pero claro, hay una aplicación de gestión por cada uno de los pendrives que tengas, o sea, que es un absoluto desastre. Y tenemos archivos ahora dentro de iOS para gestionarlo.
Y gestor de descargas en Safari.
Cierto, Safari además ha cambiado, y ha cambiado para muy mejor, si me permitís decirlo mal, porque yo creo que al final Safari nunca ha acabado de ser más que una versión un pelín reducida de lo que era el Safari de escritorio. Y aquí la palabra que usó, no recuerdo si fue Tim Cook o Crate cuando lo presentó, fue es el desktop class browser. O sea, es el navegador de escritorio, el navegador al nivel del de escritorio.
Pues ahora tengo la misma duda que tú. Estaba intentando pensar quién de los dos lo dijo. Sí. No estoy muy seguro.
Pues... Y básicamente lo que sentó aquí es decir, bueno, ya no es el navegador que tenemos, un navegador móvil. Queremos un gestor de descargas. Claro, para tener un gestor de descargas tienes que tener un gestor de ficheros. Claro. Por lo que todo ha ido un poco acompañado. Pero todo esto, tú que utilizas también el iPad Pro y MacBook Pro para tu vida diaria, para tu viaje, que viajas... Si pensáis que yo viajo, Francesc viaja 3 veces más que yo.
Bueno.
Pues... Tú ahora con estas funcionalidades, ¿cómo crees que va a cambiar tu uso del iPad Pro? ¿Tú crees que vas a utilizarlo más o te va a ser más útil?
Supongo que lo voy a utilizar más, que en muchas más ocasiones que hasta ahora, determinadas veces que dices, para esto me voy a llevar el Mac, pues puedes decir, para esto no me hace falta llevarme el Mac.
Exacto.
Con el iPad Pro tengo no de sobras, más que suficiente y con holgura, ¿no?
Tú como periodista, y esto ya no tiene nada que ver con la que no, pero te lo pregunto ya, el iPad Pro para escribir, yo escribo muchísimo con el iPad Pro, ¿qué te parece a ti para escribir? ¿Qué teclado te gusta?
A mí me parece fantástico, me gusta más un teclado mecánico más como el del MacBook, pero tengo que decir que yo en el día a día... En la mochila llevo el iPad Pro y si me tengo que ir a cubrir una cosa de repente, pues me soluciona bastante la papeleta sin ningún problema y puedo escribir con la misma velocidad con la que escribo en cualquier otro teclado.
Yo creo que es la forma de llevarnos de forma natural las cosas, ¿no? Cuando las cosas funcionan de forma natural, que no te obligan o no se te impone a utilizarlas o te las autoimpones a utilizarlas, al final eso no acabas utilizando. Pero oye, si el día a día dices, mira, pues ahora me voy a llevar el iPad Pro porque para lo que voy a usar, al final es más útil. Siempre tendremos que morir de los viejos Citrix.
Sí,
que tú y yo sufrimos.
Eso, en fin, eso es política corporativa.
Corporativa,
¿no?
sí.
Política
sí, sí.
corporativa. Los normalmente los departamentos de sistemas de las compañías suelen estar muy enfocados
les cuesta,
a Windows y hablarles de Mac. Es como, bueno, no sé, inventarles la bicha o inventarles completamente, un mundo desconocido.
Llamadnos locos o llamadnos la resistencia, lo que queráis, pero es un factor ahí de resistencia dentro de estas corporaciones llevar estos productos que, bueno, yo creo que al final, cuando los veo utilizarlos, yo me hago el harakiri, pero yo lo utilizo, o sea, no...
Sí, yo simplemente muchas veces les discuto, yo les digo, habéis perdido una gran oportunidad de pasaros a Mac o les discuto determinados conceptos sobre que un ordenador con Windows es exactamente igual que un ordenador con Mac con unas prestaciones iguales. Y no es cierto, porque hay un elemento diferencial que es el sistema operativo. Y entre Windows y Mac OS no hay color.
Yo creo que nadie que escuche este podcast va a pensar lo contrario. Y desde luego el Mac también tuvo una gran actualización, una gran mejora. con este nuevo sistema operativo, cuyo nombre nos dejó todos un poco... ¿What? Porque no nos lo esperábamos, se rumoreaban varios nombres. Había uno que sonaba mucho, que era Mamut, que bueno, da como aspecto más serio, más ahí, más bestia, y, pero Marcos es Catalina.
En castellano suena fatal.
Que yo creo... Bueno. Yo, la gente de Apple... Igual debería elegir nombres más cómodos de pronunciar para ellos, porque con Mojave, High Sierra. Sí, sí, pero bueno, sí, Catalina está aquí.
Catalina.
Es que se pueden hacer muchos chistes de esto, seguro que este año va a ser divertido en esto, pero vamos a ver un montón de cosas con macOS. Yo creo que la más importante, además la hemos comentado, es el proyecto, el Catalyst, el antiguo Marzipan, que es traer las aplicaciones de iPad al Mac, y yo creo que aquí hay un mercado increíble, claro.
Eso abre, tiene varias consecuencias. Una va a ser de entrada que desarrolladores que tenían una aplicación que no les interesaba, no les salía a cuenta mantener en el Mac, ahora sí, porque con muy poco trabajo pueden volver a tener la aplicación. Mm. El ejemplo más directo de eso es que Twitter va a volver a tener aplicación nativa en el Mac. En segundo lugar, tenemos que el número de aplicaciones que va a haber disponible en la tienda de Mac, que todos los usuarios de Mac saben que es una tienda que, bueno, muchas veces el programa que buscas no está.
Claro.
Y entonces hay que a buscarlo fuera. Esto quizás va a ser menos así a partir de ahora con esto, con proyecto Catalyst. Y tercero, bueno, pues esta gente va a poder, los desarrolladores van a poder monetizar mucho mejor el trabajo que han hecho a la hora de hacer las aplicaciones. El usuario más contento y Apple, por supuesto, como también podrá vender más,
claro,
pues contentos.
O sea, el ecosistema.
Es decir, es un win-win que se llama. En este caso, win-win.
Win-win-win-win. Aquí ellos vendían un poco el Catalyst cuando presentaron ayer a nivel de desarrollo cómo explicaron cómo hacer una aplicación. Ellos decían el power of the click, porque... Uh-huh. Lo único que tiene que hacer un desarrollador para poder hacer que esto funcione es hacer un clic en un checkbox. Le das a compilar y ya tienes la aplicación para Mac. Hicieron un ejemplo aquí alucinante de un planetario. Tú podías avanzar por los planetas y veías los planetas. Entonces dijeron, bueno, pues ¿queréis que haga la aplicación para Mac? Y le hizo el tío en directo. La compiló en directo en la demo. Lo hizo, la presenta, la pone, perfecto. Dice, pero bueno, no vais a dejar esto así, porque es también lo importante esto, que además lo hemos hablado alguna vez, que el desarrollador, una vez que tiene la base de su aplicación de iPad portada al Mac, puede personalizarle, puede añadirle todavía más cosas, ¿no? Es el valor añadido.
Claro. A ver, es que yo creo que es lo que tiene también interés, tanto para el desarrollador como para el usuario. Es evidente que cuando compras una aplicación para iPhone y iPad, confías que en el iPad no te vayas a encontrar simplemente una réplica de la aplicación del iPhone, sino que te encuentres una aplicación mucho más enriquecida, con más opciones, aprovechando esa gran pantalla e incluso aprovechando esa mayor potencia que tiene muchas veces, por ejemplo, el Mac Pro respecto al iPhone, que normalmente es siempre un puntito por arriba. Eso es algo, yo creo, que esencial. Si se trata simplemente de calcar las aplicaciones, no, yo creo que no tendría éxito. Pero si se trata de hacer aplicaciones adaptadas de una forma muy sencilla, sí.
Ellos también, aquí con el ejemplo este del planetario que tenían, era una aplicación muy sencilla que cuando tú le dabas a un botón aparecía una ventanita de login, que en iOS no es una ventanita al uso, sino que es como una capa. Y claro, el ponente de Apple dijo, a ver, esto no hacerlo así cuando lo hagáis, porque esto en Mac no es así. En Mac, ¿cómo hacéis login? Pues le dais a la barra de arriba, archivo, login. Podéis poner aquí un login. Y el tío lo hizo un ejemplo. Arrastró la acción de login dentro del menú, cambió el texto a login, asoció esa acción con la acción de mostrar la ventana de login, le dio un botón, compilar, y ya tenía, y ya lo tenía. Le daba, tú cargabas la aplicación, te cargaba ya la barra, como si fuera una aplicación de Mac real arriba.
Voy a aprender a programar hasta yo, ¿eh?
Es muy fácil, Francesc. O sea, yo creo que ahora es el momento, y además es un ejercicio mental súper útil. O sea, toda la gente que hacéis crucigramas y este tipo de cosas, dejaos de hacer eso y aprender a programar, que es mucho más útil para estas cosas y además salen cosas divertidas. Pero bueno, yo creo que el proyecto Catalyst va a venir por aquí. ¿Hay alguna aplicación de iPad que tú no tengas en Mac y te gustaría ver? Así, eso es asalto completo.
No, la verdad que no.
Citrix no cuenta.
No, y que también está para iPad. No, la verdad es que no, porque con los años he acabado por adaptarme a las cosas que utilizo con iPad y las cosas que utilizo con Mac. Las he separado un poco, es decir, en el uso que le doy diario, las he separado por completo. Oh. Supongo que a partir de ahora empezaré a unir puntos, ¿no? Y, claro, y a decir, bueno, pues voy a ver por aquí por dónde cruzo de uno a otro.
Claro. Aquí la extensión buena yo creo que sería, por ejemplo, aplicaciones como Procreate que existen para el iPad Pro.
¿Sí?
Que hicieron una versión para Mac que, bueno, pues lo ves en una pantalla más grande, puedes hacer más cosas, es un editor de imágenes y diseño, sobre todo juegos.
Sí.
Pues
era
un ejemplo de Asphalt 9, la última, sí, versión de Asphalt, y la gente que lo desarrolló decía en la presentación que habían tardado 9 días en tener la versión para Mac funcionando. Bueno, unos días. O sea que tener un juego directamente tan rápido ya listo para jugar, eso sí que está bien, porque tú programas el juego para una plataforma y lo tienes. Ya no solo, porque no lo tienes solo para el Mac, también lo puedes tener de forma muy sencilla, lo puedes tener también para el Apple TV, que también se está potenciando, claro, con esto, como he dicho, de los juegos, y se pueden ver muchísimas más cosas y yo creo que puedes tener, bueno, pues tener un montón más de posibilidades.
Fue una de las grandes, digamos, decisiones estratégicas de esta keynote. Lo que pasa es que hay tantas cosas que cuesta que no se escapen algunas, ¿no?
Claro, ¿no? De esta keynote se puede hablar muchísimo, ¿eh? De hecho, de hablar, también me viene a la cabeza la nueva voz de Siri, que no hemos contado mucho esa traslación, sí, hacia la metarrealidad de hablar todavía mejor, ¿no? Que es lo que ellos llaman el no sé, lo llaman
Neural
Text to Speech.
Sí.
Sí, que es, bueno, pues un ejemplo con iOS 12 y con iOS 13, y claro, con iOS 13 parecía que hubiera venido una mujer a contarnos las cosas, pero solo en inglés de momento, sí, veremos cuando llega.
Bueno, no tardará, yo creo que están tan perfeccionados, sí, que enseguida tendremos versiones en otros idiomas a partir
de hecho, aquí la diferencia era que la de iOS 12 era sintetizada por una actriz, uh-huh, y iOS 13 no. Entonces, claro, yo creo que eso para pasarlo ya luego a... Bueno, aquí también esperemos... la gente esperaba un poco más de algún cambio más importante en Siri. Aquí se tocó muy por encima el tema de Siri. Sí que hubo grandes cambios en la interfaz por sonido. Llegan cambios a HomePod, llegan cambios a CarPlay para la hora de interpretar. Se supone que nos va a entender mejor con estos nuevos sistemas operativos. ¿Tu Siri en el día a día la utilizas?
Sí, sobre todo, bueno, la utilizo para pocas cosas, pero para cosas que me resultan útiles. Una, en el HomePod, evidentemente.
El HomePod es básico.
Es súper práctica. Y otra es, yo creo que es la función más utilizada de Siri, es Siri, despiértame a las... y entonces ya te fija la alarma en el reloj.
Sí.
Entonces ya te vas a dormir, ¿no?
Sí.
Sabiendo cada día... Es una cosa que puedes utilizar casi, sí, cada día. Y luego, pues, para enviar mensajes de texto, cuando estás en una situación en la que no te puedes parar a escribir, etcétera, etcétera.
El ecosistema un poco al final lo que alimenta. Porque yo, por ejemplo, la utilizo sobre todo en CarPlay. Cuando voy en el coche para pedirle música... Ya no tengo que buscar una canción, tú estás conduciendo y le pides, Siri, ponme esta canción. Y ya directamente te la pone, con lo que es bastante útil. Yo creo que lo comentamos antes de la Keynote, me hubiera gustado que hubiera tenido algo como los skills de Alexa. Esos pequeños scripts que puedes personalizar para que hagan cosas.
Bueno, ¿y crees que no los vamos a ver en un futuro?
Hay algo parecido en ajustes, creo que también lo comentamos. Podemos tener pequeños... snippets, que llamamos los informáticos, que son trozos de código dentro de los atajos, que podemos ejecutar cosas. Lo que pasa es que, claro, es lo que también comentábamos, eso no se puede monetizar, ¿no? Yo creo que es lo que atrae también un poco que se hagan más cosas. Pero ajustes tienen un montón de posibilidades. Yo ya le comenté una a Francesc, que es un pequeño atajo que me lee recetas de cocina. Algún día lo publicaré, esto tenemos que
hacer. Sí, esto hay que hacerlo público. O hacerlo público o monetizarlo, una de dos.
Tenemos que hacer alguna aplicación de esto. Bueno, y sin comerlo ni beberlo, de repente, pues dice el Tim Cook que hay hueco entre la gama de Macs que tenemos ahora mismo, y evidentemente todo ese hueco ya sabíamos quién lo iba a ocupar.
Pues hacía muchos años que lo estaban esperando, ¿no?
El nuevo Mac Pro. Que, bueno, del Mac Pro también se puede hablar durante horas.
Sí, sí.
¿A ti qué sensación te ha dado y cuál es tu titular?
Que después del fracaso de la anterior versión del Mac Pro, del papelera, vamos, si lo queréis llamar de esta forma.
Ahora es el rayador.
Ahora es el rayador. Pues el rayador puede rayar bastante. Sí. Es decir, aquí se han excedido, han tirado por arriba. Sí. Han dicho no.
Pero... Un golpe en la mesa muy fuerte.
Sí, sí. Lleguemos todavía más lejos, más lejos, más lejos. Más... Un poco más, un poco más, un poco más. Y se han pasado bastante.
Sí.
Es un pedazo de máquina que me imagino que la gente que trabaja en diseño gráfico, en fotografía, en, o trabaja en edición de vídeo, estarán súper contentas ante la posibilidad de usar una máquina de este tipo.
¿Tú qué lo has visto? Porque la gente, al ver las fotos, bueno, piensa, bueno, pues no me parece bonito o me gusta o tal. Nosotros hemos podido verlo en directo. ¿Sí? ¿A ti qué te parece un directo?
La verdad es que impresiona.
¿Verdad?
Es una máquina que impresiona. Tiene presencia, tiene un diseño muy Apple.
Sí.
Y es un, yo creo que es un digno sucesor de la anterior versión, no es del papelera, sino de la anterior al papelera.
La que empezó haciendo G5, el Mac Pro anterior.
Sí, es un digno sucesor de ese Mac Pro que tantos profesionales... llegaron a utilizar y que, bueno, muchos de ellos no se habían pasado de ese al siguiente. Muchos pasaron de ese al iMac Pro porque consideraban que el Mac Pro no era una máquina, digamos, que estuviera a la altura de lo que ellos querían. Y ahora sí, ahora van a tener la posibilidad de tener una máquina que es modular y que podrán ampliar, personalizar, trastear de una forma fácil, rápida, sencilla y con mucha, mucha, mucha potencia. A potencia hasta el extremo. O sea, hubo un momento en la conferencia que dijeron que te podía tener hasta 1,5 terabytes de memoria RAM.
RAM. Que, claro, ahí nos miramos los que estábamos viendo la keynote y dijimos, ¿cómo RAM? ¿Será de disco duro?
Son equivocados.
No, era RAM. O sea, es una barbaridad. O sea, un terabyte y medio de RAM es una cosa que hasta me cuesta pronunciar, incluso creer. Pero es una barbaridad, una excesiva... Bueno, es excesivo en
es excesivo en todo.
En todo. El diseño en sí, a mí... Yo creo que quizás sí que llama la atención un poco porque nadie se esperaba que fuera quizás con ese diseño tan, tan radical. Pero hay una cosa que me gustó mucho, que lo hemos podido ver después cuando hemos visto la zona de pruebas, y es que en la parte de arriba tiene como un circulito que tú lo giras y es en realidad un asa.
Sí.
Y lo sacas hacia arriba y es exactamente igual a cómo se abría el G4 Cube, que es un Mac súper querido de aquella época. Y se dejaba al descubierto todo el interior para poder cambiar las cosas. Pues aquí es exactamente igual.
En los buenos diseños de Apple siempre se ha tenido un cierto guiño, digamos,
A lo que
a cosas
otras
que
veces.
Han funcionado en el
pasado. A lo que
ha
funcionado otras veces, sí. Bueno, me han preguntado antes en Twitter que el modelo que lleva ruedas, si solo era para mostrarlo aquí en la keynote. No, las ruedas, nos ha confirmado Apple que se vende como accesorio.
Es un accesorio. Todo se vende.
Todo se vende. En el Mac Pro todo se vende. De hecho, se vende, por venderse, se vende hasta un nuevo monitor que está envuelto en polémica desde el minuto cero.
Sí.
No porque no sea bueno, sino porque se vende independiente de la peana que lo sujeta.
Sí.
Es una maniobra un poco rara,
bueno,
¿no? De venta.
Recuerdo algún tuit diciendo, pero en serio, cuesta 1.000 euros la peana.
Sí.
Sí.
La peana, yo nunca me había metido en el fantástico mundo de las peanas de los monitores profesionales, pero he estado echando un vistazo esta mañana a la página web y resulta que hay peanas muy caras. Hay peanas, las peanas profesionales pueden costar perfectamente de 400 a 600 euros.
Esta no, esta vale un poquito
más. Esta vale, todavía es más cara, pero bueno, es bueno, Apple nos lo muestra que también es como un guiño incluso al iMac G4 lamparita.
Sí, porque hace
el brazo
giro,
que
el
se
mismo,
gira.
El mismo tipo de giro, el brazo.
El brazo que se gira, sí. Y bueno, pues es robusto, permite ponerlo en horizontal, en vertical, puedes hacer un montón de cosas con...
Y luego
con
una cosa que para los profesionales normalmente, por ejemplo, gente que se dedique al tema de la música, muchas veces van de un sitio a otro, o una sala de conciertos o un estadio en el que van a estar gestionando la música de un concierto, esa pantalla y con ese monitor llevarla todo junto es bastante
complicado. Más
complicado. Bueno, pues esto se desmonta en nada.
Nada, sí.
Se da prácticamente...
Es un cuadro, sí, es un lienzo.
Es un lienzo. Se quita directamente, tienes la peana ya separada y lo montas todo, lo empaquetas y te lo llevas.
Y que bueno, que soportes VESA, que es perfectamente compatible con los VESA, los podéis comprar por 20 euros. No pasa absolutamente nada, no hay cero dramas, que a veces que nos gusta mucho. De hecho, el problema que tiene el monitor es que es excesivamente bueno y la gente lo ha visto excesivamente caro. Pero yo creo que es porque lo comparan con la gama de mi monitor de casa de 800 euros.
Claro, vamos a ver, para que uno se haga una idea. Es un monitor que tiene 32 pulgadas y es 6K. Mucha gente ahora mismo se está comprando televisores 4K de 65 pulgadas. 4K y lo ve de maravilla. Pues solo hay que imaginarse la resolución que tiene ese monitor en un tamaño mucho más pequeño. Y no solo eso, sino que además lo vas a ver desde una distancia muy corta. Con lo
la
cual,
densidad tiene que ser mayor para que...
tiene que ser mayor para que tú no veas los píxeles. Y ese es un poco el sentido de meterle 6K. Es igual que los televisores 8K que se están vendiendo precisamente porque los televisores están creciendo de tamaño.
Exacto.
Entonces hace falta mucha más resolución, cuatro veces la del 4K, para que no veas, no acabes viendo los puntos en una pantalla muy grande.
Exacto. Yo creo que aquí el monitor este hay que contextualizarlo. No es compararlo con el monitor que tenemos en casa, que por muy caro que sea, a lo mejor nos ha costado 1.000 euros. Apple lo ha hecho muy bien cuando nos ha enseñado el monitor de cerca a los periodistas, porque nos ha metido en una sala y ha puesto el monitor con toda su competencia. Y hablo de la competencia a partir de 2.000 euros hasta el tope de gama ahora mismo, que es un Sony que vale 48.000. Entonces, estos monitores tan altos, de tan gama alta, comparados con el Pro Display, parece que vengan completamente del pasado. O sea, son... tienen un grosor enorme, tienen ventiladores que hacen que, bueno, disipan el calor de aire, porque como tiene muchos nits, se calienta demasiado. Comparado con el Pro Display, me cuesta decir Pro Display, siempre digo Cinema Display, me va a costar ahí todavía adaptarme. Sí, sí. Es bastante. Entonces, claro, lo que Apple nos ha dicho es, esta es la competencia del Pro Display. Entonces, mirad uno al lado de otro, si realmente no merece la pena pagar una fracción de lo que vale no mi monitor de 800 euros, sino el de 40.000, que se gastan los grandes estudios, que son los que se compran.
Sí, bueno, yo he estado en grandes estudios de colorización en Los Ángeles, en Hollywood, y he visto los monitores con los que suelen trabajar para las películas comerciales que luego vemos en las salas de cine o que luego llegan más tarde a nuestras teles. Y trabajan muchas veces con monitores OLED, que son los mismos que son televisores OLED con los que de los que la gente se puede comprar.
Sí.
Es decir, que al final quizás no hacen falta determinados monitores tan especiales o tan caros. Pero sí que para el tipo de trabajo que puede hacer un fotógrafo profesional o un cineasta o una pantalla determinada le puede ser de una utilidad tremenda.
Sí, yo creo que está orientado más a eso, target de la gente que se gasta, de la gente, ¿no? Que al final esto no es para un usuario, es para las grandísimas estudios de televisión o grandísimos estudios de imagen
esto
y sonido.
Esto lo van a utilizar profesionales que se ganan la vida con eso o empresas, lo van a comprar empresas que necesitan que sus profesionales, saquen el máximo partido a partir de la imagen, ¿no?
Exacto. Y a partir de eso es lo que Apple dice, bueno, pues fijaos, una fracción de precio, 5.000 o 6.000 con la peana, son 5.000, 1.000 más si lo acabamos en el... hay un laminado especial que evita los reflejos, que también está allí para poder ver y la verdad es que se ve espectacular. La peana si la queremos o nos compramos la nuestra, el Bring Your Own Peana, parece que sea que hemos vuelto a esto. Y contra los estos grandes televisores de 40.000, 48.000 euros.
A mí me impresionó sobre todo...
La calidad
y el brillo, la definición y el brillo. El brillo es que me imagino que una salida del sol en esa pantalla debes tener gafas de sol.
Te pone hasta moreno.
Sí, sí.
Bueno, Francesc, pues un placer ya para...
Igualmente, un
para
placer
ir
siempre para mí.
Acabando el podcast, a Francesc lo podéis leer en La Vanguardia, en la sección de tecnología y de tendencias. Y bueno, un placer compartir contigo este charlas tan especial. Y nos veremos en más araos.
En más araos de estos, venga. Muy
un
bien.
Placer.
Gracias.
Un saludo. Bueno,
adiós.
Un saludo. Gracias a todos por oírnos, por estar ahí. Recordad, tenemos en Apple Esfera artículos especiales de la conferencia de desarrolladores de toda esta semana. Echar un vistazo, no os perdáis nuestras redes sociales, que tenemos un montón de información nueva. Nos vemos, nos escuchamos. Dadle a me gusta. Nos vemos pronto. Saludos.